muy importante tener toda esta radiografía con datos que nos muestran una realidad de los jóvenes hoy en día, hoy en pleno 2026, sobre todo también con un cambio pues de paradigma y de forma de gobernar que se ha dado a partir de 2018, que ha tenido cambios importantes que se reflejan en las juventudes. Pero para analizar a profundidad qué hay detrás de todos estos años a partir de 2018 y sobre todo ahora también a 2 años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, nos enlazamos en Imer Noticias, tu punto de referencia, con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas tardes, Tere, ¿cómo te encuentras?
Hola, Berenice, un saludo muy cordial a toda tu audiencia y especialmente a ti también.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Tere. Sobre todo, nos gustaría mucho conocer cuál es tu perspectiva, qué ha cambiado con las juventudes. Sobre todo, queremos regresar, sí, un poco a partir de 2018, porque sabemos que este ha sido un gobierno, un proyecto de continuidad, lo que también ahora ha emprendido la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, es importante regresar un poquito la mirada, sin embargo, también pues ver qué ha pasado a partir de estos 2 años que ya ha estado al frente, ya lo decíamos, la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno a las juventudes, Tere.
Mira, creo que incluso, Berenice, conviene regresarse un poquito más al momento en el que la fuerza política y el movimiento político que hoy gobierna el país y que lo gobierna desde 2018 logró conquistar el gobierno de la Ciudad de México allá por principios de este siglo, ¿no? Porque una de las primeras políticas y las políticas más distintivas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Ciudad de México fue el robustecimiento de la infraestructura educativa de media superior y superior en la Ciudad de México. En aquel momento se creó el Instituto de Educación Media Superior, que generó una cobertura educativa a nivel medio superior que venía siendo muy golpeada en tiempos del neoliberalismo y que había generado ya mucha presión hacia las grandes universidades y hacia sistemas bachilleratos, hoy en día que está tan de moda hablar de este tema por lo que ocurrió en el examen de admisión de la UNAM, y generó una infraestructura de instituciones de educación media superior con un modelo pedagógico además muy novedoso y con un enfoque social importante que no solo tiene que ver con la importancia del derecho a la educación en sí mismo, sino también su impacto en la modificación y en la transformación de los territorios. Se decidió que este proyecto educativo del gobierno de la ciudad, del Instituto de Educación Media Superior y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, habitara en la periferia de la ciudad, en esos lugares en donde un pulmón educativo de educación pública gratuita podía generar cambios en territorio que cambiaran la dinámica, generando espacios, una especie de pulmón cultural que pueden constituir las preparatorias, las universidades, que no solo dan espacios que los jóvenes pueden ocupar en vez de ocupar los espacios que les ofrece el consumo, la propaganda, los medios de comunicación, en este momento las redes sociales o peor aún el crimen organizado, sino además replican y generan un ambiente cultural alrededor que modifica el territorio. Entonces creo que no es solo desde 2018 uno de los sellos distintivos del movimiento político que hoy nos gobierna, ha sido el ver a los jóvenes como un campo de atención prioritaria y en especial la política educativa, por supuesto también la laboral, parte de la nota que compartían tiene que ver con eso, con la capacidad de captación de mano de obra joven, pero sobre todo la apuesta educativa de generar espacios de educación pues tiene que ver con disputarle al poder económico a la juventud, que es una de las grandes víctimas del sistema, porque son su nicho de consumo, su nicho de generación de procesos de adicción a consumo cultural y consumo alimenticio, de sustancias, etcétera. Así que sí, no solo de 2018, creo que uno de los aspectos de la política de la cuarta transformación que hunde en sus raíces en cuanto el obradorismo empezó a ser gobierno, sí tiene que ver con un muy importante avance en la atención a este sector. Que hay mucho por hacer, por supuesto que hay mucho por hacer, ¿no? Mientras no se desmonte el grado de penetración de las lógicas del crimen organizado en el país, es muy difícil que logremos hablar de una juventud superado una situación complicada, pero creo que en muchos aspectos se va por muy buen camino.
Claro, y que en ese sentido es muy importante, ya lo decías, Tere, regresar un poquito más. Y también en eso quisiera preguntarte, ¿qué tanto impacto ha tenido que se haya cambiado esta idea, esta imagen, la percepción que se tenía de las y los jóvenes mexicanos desde el Estado? Como ya lo decías, incluso en la destinar recursos de manera prioritaria a este sector poblacional, también crear oferta académica, pero no solo ahí, sino también cultural, laboral, es decir, se está tratando de hacer un esfuerzo monumental. Pero ¿cómo contrasta eso con lo anterior, pues, a los gobiernos de este movimiento de 2018 para acá? Y también, ¿qué impacto ha tenido en la sociedad en general?
Pues, Berenice, el contraste no podría ser más grande, ¿no? ¿Qué eran los jóvenes para la etapa neoliberal? Eran los ninis, lo recordamos, ¿no? Es decir, ese discurso adultocéntrico, peyorativo, en términos de que la juventud es esa capa poblacional que ni estudia ni trabaja, y que reproduce un poco la misma actitud displicente con la que desde algunos sectores se está catalogando a esta nueva práctica de las batallas de aura, ¿no? De farmear aura. Ese estigma social contra la juventud, que es uno de los rasgos esenciales del pensamiento conservador, en el entorno o en el contexto de que la Cuarta Transformación ha generado, además de una condición materialmente distinta en favor de las mayorías, aun cuando hay mucho por caminar todavía, pero además de lo material, Berenice, ha habido un proceso de desagravio simbólico muy importante de sectores importantes de la población. Ha habido un desagravio de los sectores populares, ¿no? De aquel mundo neoliberal absolutamente elitizante, de desprecio por lo popular, por lo naco, ¿no? Por lo plebeyo, pues el enaltecimiento de lo plebeyo implicado en el proceso de la Cuarta Transformación y de la que han denominado una revolución de las conciencias es un sello distintivo. Y con la juventud ha pasado exactamente lo mismo, ha habido un proceso de desagravio simbólico que nos lleva desde, lo voy a decir en términos como muy ramplones, pero creo que muy significativos, de los ninis a los jóvenes construyendo futuro. El hecho de que se le haya puesto ese nombre, más allá de los límites que pueda tener el programa, sí manifiesta este giro de timón en términos de la construcción narrativa del discurso oficial respecto al sector juventud, y creo que eso es una cosa muy importante que ha impactado en el hecho de que en México no haya sucedido y que esté lejos de ser posible que suceda lo que tristemente ocurrido en otros lugares de la región, que tiene que ver con la proclividad de las ultraderechas de encontrar en la juventud y sobre todo en los jóvenes varones una clientela política importante, una clientela electoral importante. Si aquí no ha sido el caso, me parece que en parte es por este proceso de dignificación discursiva de la juventud, aun cuando, reitero, hay todavía muchísimo camino que avanzar, ¿no?
Claro, todavía nos faltan muchas cosas, sin embargo, reconocemos también todo lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, y más con el contraste que ya nos señalabas. Estamos platicando con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Precisamente este contraste que había anterior a 2018, y que todavía sigue existiendo, de hecho, también hay que decirlo, entre ciertos grupos conservadores y movimientos políticos y ciertos personajes políticos siguen teniendo estas ideas, aún en pleno 2026, aún cuando en nuestro país está empeñado en cambiar la mayoría, pues hay todavía este tipo de pensamientos muy conservadores, por no decir retrógradas. Tere, también preguntarte acerca de, ya lo decíamos, se ha impulsado mucho los espacios académicos de cualquier nivel, más construcción de escuelas, más presupuesto también desde primarias, secundarias, educación básica en general, educación media superior, no se diga, e incluso ahora también, digo, falta todavía que se consoliden estos proyectos un poquito más, pero ya están ahí trabajando, funcionando y ofreciéndole también educación superior a jóvenes que antes no tenían otro camino. Pero ¿qué importancia tiene también, además de lo académico, además de los programas sociales, el intento de abrazo, de cobijo cultural también de las juventudes?
Mira, creo que la política educativa no es cosa menor. Si quieres, ahorita vamos a lo de la política cultural, porque efectivamente ha habido una, por primera vez en el país, desde la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la que ya nos separan décadas, ¿no? Por primera vez en el país hay una política mantenida de crecimiento de la matrícula universitaria y de la media superior. lo cual es una política no pensada etariamente, es decir, no pensada por la edad de la población, pero que tiene un impacto sobre la juventud, por supuesto, ¿no? Entonces, me parece que es un rasgo específico, sí, de la 4T desde el 2018, pero creo que también tiene que ver pues con la historia personal de una Claudia Sheinbaum que viene desde el movimiento estudiantil, cuya una de cuyas demandas centrales tenía que ver con la importancia de fortalecer la matrícula universitaria y de crecer la capacidad de captación de juventudes en los espacios universitarios, en tiempos en los que ni siquiera era una variable que eso impactaba también en la seguridad, porque hoy en día sabemos que las universidades son un dique contra el avance de la penetración del crimen organizado en nuestras juventudes, ¿no? Ya sea por la vía del consumo, las universidades paran el empuje al consumo adictivo de las sustancias psicoactivas ilegalizadas, y por otro lado, pues paran también la proclividad de nuestras juventudes de entrar a las filas del crimen organizado. Si un joven tiene donde estudiar, es mucho menos probable que vea en las circuitos del crimen organizado una opción de vida. Falta mucho, sí, falta sobre todo acompañar ese crecimiento matricular de una propuesta y de un programa de generación de espacios universitarios. No es lo mismo generar escuelas que impartan licenciaturas a generar universidades, lo que implica, por ejemplo, consolidar claustros académicos autónomos con estabilidad laboral que puedan convertirse también en pulmones de construcción de pensamiento crítico y no solo en capacidad de captar jóvenes en un aula universitaria. Y creo que a eso todavía le falta todavía mucho camino por consolidar. En términos de lo cultural, me parece que ha sido muy afortunado la forma, reitero, de desagravio simbólico y de enaltecimiento de los valores y de los modos de la juventud. Cada generación ha tenido población conservadora que hace de su desprecio por la juventud un leitmotiv o un contenido importante, ¿no? El desprecio por los hippies, el desprecio por los punks, el desprecio por las formas. Y hoy en día el desprecio por los modos de amar, de no solo de vestir, sino de amar, de unas juventudes que nos están enseñando que los modos en los que históricamente nos hemos relacionado tal vez son modos muy infiltrados por las estructuras machistas y de poder, ¿no? Entonces, siempre, toda generación tiene un conservadurismo que tiene que ver con no comprender y con despreciar las expresiones de la juventud. Y creo que ha habido un discurso oficial que ha intentado hacer un contrapeso o contrarrestar eso, y creo que lo ha hecho exitosamente por medio de muchos programas de canalización de las expresiones culturales de la juventud. Hoy en día, hoy por hoy, en las noticias que circulan en nuestras redes y medios de comunicación, hoy eso tendría que significar, por ejemplo, que desde el discurso oficial no se generen discursos y estigmatizantes sobre prácticas que están convocando a los jóvenes a las calles, como por ejemplo la muy viral práctica de las batallas del farmear aura, que no acabo de entender porque ya soy una señora entrar en años, pero que creo que nos debe todo nuestro respeto y expectación caritativa.
No, y que como muy bien también lo decías, Tere, pues es importante este ejercicio de sacar a los jóvenes de las condiciones de posibilidad que les hagan ingresar al crimen organizado y otros espacios donde no deberían de estar, donde tenemos que disputarlos a través de lo material, a través del Estado, pero incluso también a través de la cultura, con estos esfuerzos que ya se han hecho también para tratar de cambiar la cultura, pues que en este momento se impregnó durante muchos años por todo lo que tenía que ver con la narcopolítica, los narcocorridos y bueno, ni hablar de los narcogobiernos que teníamos también antes. Entonces es importante dar toda esta batalla por los jóvenes en todos los ámbitos. Tere Rodríguez de la Vega, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, agradecerte muchísimo toda esta plática con la audiencia de Imer Noticias. Sobre todo insistimos, falta camino, pero también es importante reconocer lo que ya se ha hecho, que es bastante, sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos. Muchísimas gracias y buenas tardes, Tere.
Buenas tardes, Denise.
Muchas gracias. importante esta conversación, sobre todo ya lo decíamos, el próximo martes 1 de septiembre se cumplen ya 2 años, bueno, más bien rinde su segundo informe la presidenta Claudia Sheinbaum, un proyecto de nación que tiene continuidad con lo que empezó en 2018, pero que también ha tenido sus tintes, sus propias particularidades y sus prioridades que han sido muy marcadas, ya lo escuchábamos en voz de Tere Rodríguez de la Vega, con esta ampliación de la matrícula en todos los niveles educativos y la importancia que hemos insistido tanto en este espacio que tiene, que haya un espacio, valga la redundancia, donde las y los jóvenes puedan estar en la escuela, que tengan también el dinero para asistir, el dinero del pasaje, el uniforme, todo eso es importante para que ellos puedan seguir ese proyecto de vida. Es la 1:25 p.m. y nos vamos a una pausa recordando a Juan Gabriel con una de sus canciones también que han marcado a muchas generaciones. Abrázame muy fuerte.